Advertencia. El contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas. Las cosas que se comentan o se dicen tienen como único propósito el entretenimiento. Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor.
Estamos echando chisme a fuera ver, pues, de... pero para que la gente escuche el chisme.
Estamos hablando de la Tami
sí,
Parra.
Sí, es la que te enseñé. Ah, preciosa. No, pero no ella, la amiga.
Y luego también. Y luego ella tenía un amiguillo, ¿no? El Henry, no también. Sé qué. ¿Sí saben quién?
Que luego lo fundaron porque no pagan, no sé qué. ¿No?
Ey.
Sí. No, mira, el otro día lo estaba pensando porque estaba viendo el contenido de las dos morras, ¿no? La Tami y la otra que no es Tami, que es su amiga.
La que dices que hace de maquillaje.
Ajá, pero esa morra, dije yo, güey, es que esa morra sí aporta algo a las redes. O sea, muestra su maquillaje, todo. Es como le dicen, maquillaje de como artístico, así de que hace...
De que se hace se pinta la cara de payaso y eso.
Ajá, pero que se hace como prótesis de nariz, de pómulos, así. Okay. Y la morra se mete a cursos chidos acá para maquillaje artístico. Sí, es profesional. Y dije, ah, mira, pues chido, ¿no? Porque la morra aporta algo. Pero dije, bueno, pero ¿y la Tami qué hace, güey?
La Tami es hermosa.
Pues ella hace...
Tiene mucha carisma.
No tiene que hacer nada.
Es que mira, güey. Es preciosa. Vamos a decir una cosa. Nosotros, fíjate, tú ya estás treintón, güey.
Sí.
Tú ya estás treintona.
Ey.
Yo ya estoy treintón.
Sí.
Y el 65% de nuestro público es treintón.
Ey.
¿Sí me explico? Sí. Sí, 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 dato. Si tú, güey, que nos estás viendo, que ya estás conectado en este en vivo.
Ay, todos ahorita de...
a ver, díganos ahí en los comentarios, váyanos
¿cuántos
poniendo.
¿Cuántos años tienen?
Ya llegué a live, váyanos poniendo cuántos años tienen, Simón. Ahorita vamos a ir viendo. Pónganos su nombre y cuántos años tienen, de dónde vienen y si les gustan los hombres o las mujeres. Ah, no es cierto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que tú ya llevas a las redes dedicándote un rato. A mí me gusta el mame y yo quise empezar como a ver qué pedo con esto.
Ajá.
Y tú, pues, como que también te gusta el mame y también andas viendo qué pedo con esto, ¿no? De las redes.
Sí.
Pero hay una nueva generación de creadores de contenido que a esos creadores de contenido nosotros les llevamos más de 5 años
o 10.
Ajá.
Exactamente.
Coño.
Que ya esta nueva generación de creadores de contenido ya está como revolucionando hacia un contenido muy tóxico, güey.
Sí.
¿Cómo qué tóxico?
Como pues es que, tóxico, como por ejemplo, ¿qué pasó? La morra esta, Tami, ¿verdad? Que, güey, digo yo sin afar de nada, pero ella vendía un lifestyle, fry, uh-huh. ¿Verdad? Entonces ella mostraba puras maravillas. Con su vato, con el que terminó porque le puso el cuerno.
Con el papotas.
¿Verdad?
No, tú estás confundiendo también con Jerry.
Ah, no podría.
Y no se llevan así. Más bien,
estaba confundiendo al papotas con el novio de. No, pero no. Tami.
Entonces ella se iba de viaje, ¿verdad, Paquita? Y,
con su vato.
A París y que sí. Mi amor de mi vida y que juntos iban a hacer y deshacer. ¿Y qué pasó al rato, güey? O sea, el vato la cuernió, ella pasó por una.
Para mí, la fama de ella fue el cuerno. ¿Ah, antes del cuerno lo ubicábamos a algunos. Pero el boom de ella fue el cuerno. Si a ella no le hubieran puesto el cuerno, ya no le hubiera ido bien.
Pero ¿por qué? Ahí te va, ¿por qué? Si a ti te ponen el cuerno, güey, pues nadie le va a importar. ¿Verdad, güey? Si a mí me ponen el cuerno, pues qué chingada, a nadie le va a importar, güey.
Sí.
Yo, si ustedes se meten a mi Facebook, a mi Insta, yo de mi vida personal, güey, casi ni publico casi nada, güey.
No.
¿Me entiendes? Pero hay gente, ¿a qué voy con la creación de contenido tóxico? Es gente que comparte continuamente su vida.
Toda
su vida, pero con un tinte mágico, maravilloso, bonito. ¿Sí me entiendes? Y al último, cuando tienen un problema muy normal, que yo creo que a todos nos han puesto el cuerno, güey.
Bueno, hay unos que no lo saben.
Hay unos que no lo sabemos.
Pero se lo han puesto.
Hay unos que no lo sabemos. Espero no saberlo, ¿verdad? Pero es algo de lo más natural.
Sí,
que salgas
claro,
mal de
la
una relación.
Es
exactamente.
Rica.
Es muy natural. Pero se vuelve un punto de inflexión y un trauma bien cabrón para este tipo de personas en las redes sociales. Porque la gente lo toma como morbo, güey.
Sí.
Como de, ah, mira esta morra que toda su vida era maravillosa y que presumía tanto su cariño
ándele
y su amor.
Culera.
Ándele, culera. Exactamente. ¿De quién es la culpa?
Fíjate que ayer...
Depende.
Ayer...
Hay gente muy mierda, sí.
Ayer estábamos con mi hermana porque una de ellas sí la sigue. Y dice, no, que la Tami se va a ir de las redes sociales porque la morra subió un video diciendo que por mi familia, por Kima y por Juanito. O sea, ya ves que por el mame, pues, ¿no?
Sí,
no.
Sí, ah, sí. Ya.
Sí, el mame de la Kimberly, ¿no? Dice que ya se iba, que porque las redes son muy tóxicas. Y entonces la Tammy está diciendo en un video, es que nos forzan con...
A ver, no sé qué.
Ajá, que a ver, que a vivir, a ver vidas super wow y que no sé qué, y la madre. Pero si tú vas a los comentarios del video, todos... Pues a mí me pasa con tus videos. Pues tú mismo presumes que ya viajaste 25 veces en este año y
alguien,
así.
Alguien que realmente se quiere retirar de las redes sociales no te va a decir. No te va a subir un video diciendo que se retira de las redes sociales, güey.
O cantando una canción.
O cantando una canción.
Ah, simplemente ¿sabes a quién se sí le pasó? ¿Al de las Fuentes de Ortiz?
Ah.
A Ed Maverick.
A Ed Maverick.
Ed Maverick.
Pero ese vato como que sí está en un rollo medio así como que psicológicamente le ha afectado la fama. Y sí, se ha visto muy afectado que dice en su Instagram, por favor, yo quiero seguir haciendo música, la amo, pero no me pidan fotos en la calle, déjenme vivir como una persona normal.
Sí.
O sea, el morro sí está afectado.
Qué triste, cabrón.
No, cuando yo leo sus pedos, me preocupo, güey.
No, y es que ciertamente, güey, la fama no es para todos, güey. Yo creo, en lo personal, que yo no estaría preparado para que millones de personas me comentaran cosas buenas o malas, güey. ¿Sí me entiendes?
Sí.
O sea, yo no, güey. Yo sí tendría que pasar por algo así de que alguien me dijera, güey, tranquilo, es por este lado, es por este otro lado, no te dejes enganchar con esto, mira. ¿Sí me entiendes? Yo sí necesitaría algo así. Y va muy de acuerdo con el tema de este live, güey.
Sí, hasta dónde se llegue o qué cosas tienes que hacer por fama. Desde cosas... pues muy feas, hasta cositas como por ejemplo de... Hace poquito fuimos a Paricutín.
¡Ey!
Con Paquita.
¡Ey!
Y yo de repente estoy blogueando lugares a los que vamos.
¡Qué chido!
En formato horizontal para después subirlos y todo.
Ajá.
Pero yo dije, güey, lo viví en La Monarca.
Uh-huh.
Y no disfrutas tanto la experiencia por estar...
preocupándote por lo que vas a grabar.
Pensando qué vas a decir.
Sí.
Y yo le dije a Paquita una noche antes, ¿verdad? Porque me dice, ¿qué onda? ¿Preparo las cámaras? Y yo le dije, ¿sabes qué? No. Si acaso grabamos algo vertical para... Es que tengo un puto gallo. Algo así como para hacer
algo leve, narrado, que no te quite tiempo, ajá, y como sea.
Pero no hacer como que una investigación para después estar grabando y preguntándole al guía... Dije, quiero disfrutar este viaje. O sea, quiero disfrutar este viaje cortito al Paricutín. Nunca había subido al volcán, pero sí ha habido las ruinas. Quería disfrutarlo al 100. Tanto así que no hubiera podido disfrutarlo si hubiera ido
a hacer contenido.
Sí.
Lo mismo le ha pasado, estoy seguro que eso le ha pasado a Luisito Comunica, Alan por el Mundo. Gente que se dedica a hacer contenido de viajes. Ahorita ya a lo mejor lo controlan más. Pero en su momento han de decir, güey...
Pero no solo de viajes,
tengo que hacer esta mierda, ya no quiero hacerlo.
Sí, sí. No solo de viajes, te digo, por ejemplo, de todo, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, que me mandan lentes los de Olimpia Óptica, que por cierto, pues, para que les compre, ¿no?
Sí, son muy bonitos. Muy chidos, la neta. Mira, yo compré estos en una óptica aquí por el centro de Morelia.
Ajá.
Güey, no me duraron ni 2 semanas, se me rompieron. Los tuve que pegar. Entonces,
no, y esos los de Olimpia duran para siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, Olimpia tiene lentes muy padres, ¿no? Y de repente es como que llega el producto y o sea, ellos no me obligan a nada, cabe resaltar. O sea, ellos no me dicen, hey, Paquita, te los mandamos para que a huevo hagas un video. Jamás. Yo más bien me siento como comprometida de cierta manera de, ay, güey, pues me los están regalando, mínimo que los vean, mínimo como que la gente los conozca, ¿no?
No, y estoy seguro que si los lentes fueran mierdas, tú dirías, güey, ya no me mandes, la neta, el producto está de la chingada.
Sí, claro, yo
no
sí.
No quiero engañar a mi público.
Sí,
pues.
Yo sí, las marcas cuando no, y se acabó, ¿no? Entonces, hacia lo que dice Isma de los viajes, pasa pues con todo a la gente que se dedica a hacer contenido. O sea, a mí me pasa con los productos que a veces yo digo, güey, yo quiero este producto para mí, para disfrutarlo yo, para experimentarlo yo. Pero aún así, a veces, y lo mismo lo hacen las redes sociales, te orillan, te obligan a querer hacer review de todo. Que llegó, por ejemplo...
Unboxing.
Sí, que llegaron las cámaras ahora que compré, la Insta y la Osmo. Y con Isma era de, vamos a hacer review de ellas. No podíamos abrir la chingada caja porque la ocupábamos, pero no la abríamos porque no teníamos tiempo de hacer el puto review. Ajá.
Ok, ya ocupo la cámara, pero no hemos hecho el unboxing.
Pero no tengo tiempo de hacer el unboxing.
Sí, güey, ese de la verga.
O, el teléfono, cuando lo compré, duró como una semana, ¿no? Sí, como 15 días cerrado. Y no lo.
Porque no que ibas a hacer el
unboxing. Porque íbamos a hacer el unboxing. Y a la mera hora, chingue su madre el unboxing, güey, necesito el pinche teléfono. O sea, pasa con todo. Esa necesidad de mostrarle a la cámara lo felices que vivimos.
Y el pedo es cuando, sí, pues es ese, güey. O sea, que no separas lo que Isma es apagándose luego, los micrófonos.
Sí, y luego es otra cosa, te iba a decir, justamente, nos pasó el fin de semana. Ustedes que nos están viendo ahorita aquí en pantalla, a ver, fíjate, esto estaría muy padre, es un experimento, ¿no? Escribe, tú que nos estás viendo, mira, por ejemplo, ahí Susi, Anet, Alejandra, Varona, Osvaldo, nuestra querida Dana, Héctor... todos los que están ahorita conectados viendo el live, ¿no? Los que están ahorita en línea, que no alcanzo a ver sus nombres de todos, pero los que están ahí en línea. Escribe en tres palabras, así bien rapidito, en tres palabras. ¿Cómo crees que es Isma? ¿Cómo crees que es Peter? ¿Cómo crees que es Fer? ¿Y cómo crees que soy yo? Uh-huh. Con base a lo que tú nos ves, uh-huh. ¿Sí? Como tú nos... Y la neta, el chile pelón, güey, te voy a decir la verdad. Tratamos de ser, y no tratamos, somos muy naturales.
Sí, lo más auténtico
posible. Lo más auténticos posibles. No te voy a echar mentiras de, no, güey, pues la neta es que no montamos personajes. Yo al menos en cámara trato de cuidar mucho lo que digo. Si se fijan, trato de no decir tantas peladeces, tantas groserías.
Ahí me vale pero madre, más madre.
Ahí le vale mucha madre, pero yo en la vida real digo un chingo de groserías, güey. Sí. La gente que me ha conocido en convivencia sabe que digo hasta el Padre Nuestro. Pero en cámara me trato de cuidar mucho por el tema de que pues luego que el YouTube y el TikTok te censura y cosas así, ¿no? Uh-huh. He aprendido ese pedo. Entonces, al 100, no me conoces. ¿Por qué? Porque no puedo mostrarme tal cual soy, ¿no?
Va a estar interesante a ver qué dicen.
Pero a ver, ¿cómo nos percibes? ¿Qué crees que somos?
Tres cualidades, tres palabras. Efectos, por ejemplo, Isma, desmadroso, que lo que sea, lo que tú quieras. Y ahorita lo vamos a estar leyendo y te decimos... Más o menos, si tienes una idea de qué pedo o a lo mejor no.
Es que yo pienso que estaría muy chido que los grandes influencers, los que verdaderamente son grandes influencers, humanizaran sus redes. Decir, güey, hoy me siento triste, hoy el día qué? No va como yo quisiera.
Sí, crear contenido ya no me está haciendo tan feliz, me siento así.
Pero ¿sabes qué pasa? Que luego, por ejemplo, yo en mi...
Las marcas ya no buscan eso.
No. Yo en mi canal del Depa de Paquita, eso es lo que trato de hacer. Ustedes saben que yo navego con un problema de ansiedad. Uh-huh. Y yo hablo de mi problema de ansiedad. He hablado de muchas de mis crisis de ansiedad. Y he hablado de que yo realmente cuando salgo a campo, por ejemplo, cuando me toca ir a expos, sí convivo con la gente, sí estoy muy a gusto con el cariño que me dan, pero a veces llego y es demasiado para mí y necesito como aislarme un tiempo, ¿no? Entonces platico estas cosas y ¿qué pasa? Ay, te estás haciendo la víctima. Ay, que no sé qué. En los comentarios, ¿no? O sea, quieres sí. Igual
ponte
humanizar.
Ponte a jalar mejor.
Sí, ponte a jalar. Sí, entonces dices cabrón. Tú, güey. Bueno, entonces ¿qué?
Les doy, hago una cosa, hago otra. Y tomas venas. No está bien, ¿no?
Sí,
a ver
sí,
qué,
sí.
A ver qué dicen. ¿Qué?
Entonces mira, por ejemplo, aquí Susi dice Paquita, fíjate, amor. Fer, okay. Isma, bullying. Y el otro chico, que es el Peter, dice el otro chico, pues de por ahí. O sea, ese como que no, pues no lo ve, ¿no? Paquita, buscadora. Osvaldo dice, Fer, serio, reservado, intelectual. Isma, desmadroso, tranquilo, extrovertido. Paquita, enojona, alegre y miedosa. Peter, aventurero, serio.
No está nuevo.
Alejandra dice, Isma, relajado, amigable y humilde. Paquita, sincera, amigable y confiable. Fer, perfeccionista, buen amigo, creativo. Peter, callado, serio y misterioso. David dice, Isma, filósofo. Fer, imaginación. Dana dice, Isma, borracho, mamón, relajado. Paquita, analítica, overthinking, precavida. Y Fer dice, por acá, estudioso, caballero. Peter, ¿mm? Sexy, hot, trabajador.
¡Oh! ¡Pinche perro!
¡Degrajeado!
No, sí, lo veo. Sí, es muy trabajador.
Sí, miren, yo creo que desde el primer episodio 1... Creo que la cuestión que buscamos con...
Espérate, este está bueno, perdón, Fer. Échale. Anet dice, a Isma lo veo como un gordito adorable, pero que es un desmadre. Paquita es un desmadre que se sabe controlar y Fer es muy serio y Pete muy reservado.
Pues sí y no. Creo que todos más... Sí, es lo que le estaba diciendo. Creo que desde el episodio número uno...
Sí y no, yo digo sí, bueno, no. Bueno,
pero quién sabe. Sí, no, pero quién sabe.
Te faltó eso,
creo indeciso. Que sí soy muy indeciso, güey. Sí soy muy perfeccionista. Sí soy muy aferrado a veces a muchas cosas. Y sí, güey. A veces uno quiere que lo vean en las redes como... No mames, este güey es una chingonería, es una verga. Y hace todo bien y que nos aplaudan y que nos reconozcan. Pero siempre lo he dicho yo, güey, y esto me lo enseñó el tiempo que estuve en terapia, y es que aquello que buscas es aquello de lo que careces. Si tú buscas reconocimiento, es que a lo mejor pues no lo obtuviste cuando estabas en casa, güey. Si tú buscas que te aplaudan, pues a lo mejor fue algo que te faltó. Cada quien habla desde sus carencias, y aunque una pantalla nos separe a ti y a mí, güey, que estamos ahorita, que estás en el live, créeme que gran trabajo del que hemos hecho en esto desde el día uno ha sido mostrarnos de la manera más auténtica posible contigo, que nos conozcas, que sepas. Hemos hablado de temas personales cuando ustedes dos casi se mueren, güey.
Oh, sí.
Cuando a mí me han pasado cosas, yo se las he platicado. O sea, no nos vas a conocer al 100, no nos creas todo. No te imagines que nuestra vida es perfecta, no la es. Es como la tuya, güey, tiene pedos. Y esos pedos los hemos platicado aquí contigo y te hemos integrado de alguna forma un poco a nuestra vida para que juntos disfrutemos de historias, de relatos y nos la pasemos chido y cotorremos.
Sí, y la verdad es que pues el capítulo del día, el live del día de hoy va a estar muy interesante porque pues precisamente es, yo lo he dicho, ¿no? Cuando tienes los reflectores encima, cuando tienes el micrófono encima, en el caso de los que trabajan en la radio, pero cuando tienes los reflectores, televisión, redes sociales, lo que quieras, a veces, lastimadamente, y yo lo viví, por ejemplo, con los castings de MasterChef, yo me quedé, güey, traumada con ese pedo. Uh-huh. O sea, me impresionó cómo es capaz de llegar algunas personas a utilizar las historias de vida de la gente que sí duelen.
Para vender.
Para vender. ¿Y pero por qué? Porque al mismo tiempo, eso es lo que queremos. O sea, eso consumimos. Correcto. Le decía yo justamente a Isma que vimos el debate de Xochitl con el Maites y...
Ajá, sí.
Y la Claudia.
Y la Claudia, ¿no? Y yo le decía a Isma, qué gordo me cayó el debate. Me harté de verlo.
Asquea, güey, asquea, porque
le dije... ¿Por qué no se concentraron en hablar de sus propuestas y en responder las preguntas que les hacían objetivamente, enfocándose en su camino? No, los tres se tiraron cajeta el uno al otro, del otro para acá y del otro para allá, y no se enfocaron en responder, en dar solución a lo que les estaban preguntando. A mí me hubiera encantado ver a un candidato o una candidata
preparado
que dijera, ah, sí, salud, esta es mi propuesta, esto, no, esto, valiéndole gorro lo que no digan nosotros dos, ¿no? Pero no fue así, y Isma acertó, me dice, es que eso no vende.
Claro.
Del debate pasado, donde estaban las presidencias anteriores, sale el Ricky Riquín Canallino.
¿De qué sale ahorita? Del Maynes. ¿Qué hablan de Maynes? La sonriendo, ¿no?
Sí, o sea, entonces dije yo, güey, qué triste que eso sea lo que pedimos, ¿no? Qué triste, uh-huh, que eso sea lo que queremos consumir.
Pero bueno, vamos a iniciar. Ahorita les vamos a seguir escribiendo lo que nos comentan. Vamos a mandarles saluditos, obviamente. Por ahí Dahana vi que ya mandó un super chat con una aportación. Muchísimas gracias. Que baile la lucha. Te crequete,
Costa Rica, you happy. Que duele, con Gorri. Viene, con Gorri.
Ok, listo, ya.
Listo, Dahana, muchas gracias. Bueno, ¿de qué se va a tratar el tema el día de hoy, muchachos? Es un tema que está dando mucho de qué hablar, un tema que está en tendencia, que tiene que ver con todo lo que ya estábamos platicando. Y es que, ¿cuántos de nosotros no vimos caricaturas, güey? No vimos shows en Nickelodeon, en ¿te acuerdan cuando estaba esta otra GJ? No me acuerdo cómo se llamaba, güey. Pero, bueno, Disney Channel. ¿no?
Hey. DJ, ¿cómo era? Disney, ¿era cómo?
Yeti. Yeti.
Era de Disney.
Jetix.
Era de Disney
también. Ajá. Veíamos muchas caricaturas, güey, obviamente. Después empezaron a aparecer muchas personalidades artísticas muy jóvenes.
Sí.
Niños.
Yo me acuerdo actuando. De Kenan y Kel.
Kenan y Kel, güey. iCarly.
Soy.
Soy.
101.
Soy 101. Todos estos shows en la televisión que nosotros veíamos, pues que nos encantaban y todo ese rollo, güey. Y la cosa es que todo este desmadre, lo que les vamos a platicar ahorita a continuación, empezó porque un día Isma me mandó una imagen que les vamos a mostrar ahorita a continuación, que Isma me mandó el logotipo. Ey. Me mandó, ahí lo vamos a ver ahorita, lo va a poner mi querido Pete, pero me mandó el logo de Nickelodeon, güey. Me mandó el logo. Antes era una como una patita.
Ahí que, estamos. Que ya, ajá. Antes era una patita.
Que ya de ahí. Que el logo de Nickelodeon sea una pata.
O sea, ya te habla de ahí como de una filia, ¿no?
Ya está raro, ajá. Y después en la imagen de abajo estamos viendo el nuevo logo, ¿verdad?
Bueno, lo que fue después, ¿no?
Lo que fue después, que se cambió
y ahora era como una mancha de pintura, ¿no? Sí. Y el Isma me mandó esta imagen donde comparan la mancha de pintura de Nickelodeon con la forma geográfica de la isla de Jeffrey Epstein.
¡A la madre!
Sí.
Tú podrías decir, ah, es mamada, coincidencia, conspiraciones. Está bien, no hay pedo, güey. Te la compro. Quizás es una coincidencia, quizás es conspiración, lo que tú quieras. El pedo que te vamos a contar a continuación se destapa, o bueno, no se destapa porque ya se sabía, güey. Pero se está haciendo popular por un documental que está ahorita disponible en Amazon Prime de Estados Unidos, todavía no está disponible en Latinoamérica, que se llama Quiet Set, donde hablan sobre las cosas que pasaban en Nickelodeon. ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Por qué se ha hablado tanto de Drake Bell?
Sí.
En los últimos años, que si estuvo inmiscuido en estos pedos, que si por qué, que cómo, que cuá. Ahorita te vamos a echar todo el chisme, güey. Te vamos a contar todo lo que pasó y por qué el día de hoy esto se está haciendo tan popular y por qué hay tanta gente hablando de este pedo de lo que sucedió en Nickelodeon. All right. Así que atento y te vamos a contar todo el chismecito, güey.
Todo,
ya sabes.
Todo.
Te lo vamos a desmenuzar. ¿Qué andas leyendo?
¿Yo? Ay, perdón, estoy esperando.
Mira, es que... y no le pusimos atención a los primeros comentarios que llegaron.
Ey.
¿Qué es? Ahí les va. Bueno, este tiene un nombre raro. Luis, dice buenas noches. Fíjate, dice Lisette Vidals. Hola chicos, me gustaría que hicieran un episodio sobre el Escuadrón 731. En el podcast okay. De Criminalmente lo hicieron, está muy buena la historia, pero me gustaría escucharla con ustedes. Ah, que hay otro podcast que ya la hizo, pero que le gustaría escuchar nuestra versión, nuestra verdad.
Sí, fíjate que nosotros, bueno, sí sacamos historias que ya sabemos que ya las han contado en otros podcasts y en otros lugares, pero pues lo hacemos a nuestra manera, ¿no? Precisamente mañana se va a estrenar el caso de la Llena de Querétaro. Que la narras a pues, tu propio estilo, ¿verdad?
Sí, eso no lo van a encontrar en ningún lado.
En ningún lado. Pero sí, muchas
gracias. Esos datos no los van a encontrar.
Esos datos no. Ahí lo anotamos, no sé quién está comentando, ¿quién dijiste?
Lisette V.
Lisette V, ahí lo vamos a guardar en la lista y lo vamos a poner, el caso del Escuadrón 711.
Dice Diana Guadalupe, hoy los voy a escuchar mientras trabajo, espero no equivocarme. Volví después de perderme muchos en vivo. Sí, Dahana, sí, te perdiste mucho tiempo.
¿Qué pasó contigo, Dahana?
¿Qué pasó? ¿Ya se casó?
¿O ya se casó? Bueno, acá el Peter sabe muchas cosas también, ¿eh?
Con razón le pusieron por acá cosas misteriosas.
Y él dice, sí, tengo 33, 27, casi 28, dice Osvaldo, 26 añitos desde Yucatán. Bien.
Sí, pero estamos
siga la chaviza.
Sí, ya no, pero estamos hablando. Mérida. Estamos hablando de gente de arriba 31, de 25.
32, 32, sí, 34, 43 años, ya valió madre.
¿Qué te dije?
29, no, es cierto, es cierto. 65, Roberto de Tijuana.
65, oh. Saludote, Roberto, muchas gracias por acompañarnos.
Bien, Roberto, la neta me gusta. Yo cuando tenga 65, Me gustaría estar en el desmadre con los morros.
A ti te, que te gustaría sería tener un pinche hígado nuevo disponible para que cuando lo necesites, güey.
Sí. Yo siento que sí, o sea, el envejecimiento está en la actitud.
Sí. Ya, güey, ya estoy como Juan Gabriel aventando todo, güey.
¿Por qué me haces llorar? Sí. Yo conozco gente más anciana.
Joven.
De 20 años, de que digo, hijo, o sea, cotorrea un poquito.
Hay morras que llegan a los 25, 30 y ya se visten hasta como señoras.
Sí, pues.
Y dices tú, párale, mija.
35, 32, Alejandra dice 32, 30 años.
Es lo que te digo, o sea, yo me fijo, güey. Y la neta
Fer
es
sí entiende las estadísticas.
Dice por acá, ¿quién es la Tami? Una morra preciosa. Dice Osvaldo, como si fuera bien fácil viajar y conocer el mundo, te hacen creer que el dinero no vale.
Es correcto.
Que es solo creer. Y pues sí,
es muy cierto. Pero bueno, vamos a darle con el tema. Nos vamos a extender un poquito y qué tiene, porque hay mucho de qué platicar. Todo empieza, güey, a raíz de que se empiezan a destapar algunos videos y unas fotos. Estos videos empiezan a circular en, ya sabes, 4chan, Reddit, lugares así.
En las meras meras.
En las meras meras. ¿Qué son estos videos? Estas fotos, ahí las vamos a ver en estos momentos en pantalla. Esta.
Ahí vemos a una jovencita, ¿verdad? En un tipo de jacuzzi. Con un vato.
Gordo.
Un vato gordo, güey. Medio raro ahí en la piscina. También vemos una foto del mismo vato gordo y raro con una de las actrices de Nickelodeon. A ella sí la conocen, ella.
Michael Jackson.
No, güey, es la de iCarly. Es la de iCarly. Y vemos que pues el vato la abraza así como por la cintura. En la otra imagen, pues vemos que está como en la alberca, ¿verdad?
Entonces la gente en 4chan, en Reddit y en estos tipos de foros empieza a mostrar estos videos como de, oiga, no se les hace raro este pedo, qué onda, qué show, ¿no? Empiezan a decir, ¿quién es ese vato gordo, no?
Ajá.
Ese vato gordo, ¿qué pedo? ¿Por qué aparece con los niños, con las niñas, haciendo así como que...
Muy cercano,
pues,
¿no?
Sí, muy cercano, muy, muy cercano. Y resulta que pues dan con que este vato se llama Dan Schneider. Y resulta que pues este vato, además de ser alguien muy importante para Nickelodeon, porque le hacía facturar a la empresa más de 900 millones de dólares al año, pues Dan Schneider era el productor de estos shows.
O sea, la mente creativa.
Era la mente creativa.
Quien decidía quién salía y quién se iba.
Ajá, güey. Así como en El Chavo del Ocho era...
El Bolaños.
Ajá.
El chaval.
Ajá, acá era Dan Schneider. O sea, él fue el que creó shows como iCarly, como Drake y Josh. Él es la mente creativa, quien movía a los que escribían los guiones, quien contrataba a los actores, a las actrices. Él que movía los hilos ahí, todo el pedo. Y entonces empiezan a decir, ¿qué pedo, no? Y se dan cuenta que pues este vato, con las creaciones, con los shows que hacía, pues empezó a generar un montón de ganancias para la empresa. Para Nickelodeon, güey. O sea, 900 millones de dólares al año. Era lo que este vato generaba con esos shows. ¿No? Entonces, ahora, pero pues, ¿de dónde salió este pedo? ¿Quién es? ¿Cómo? Pues este vato empezó desde cero, güey. En 1988 fue su primera aparición en los Kid Choice Awards. ¿Sí los han escuchado?
Sí.
Una entrega de premios que precisamente organiza Nickelodeon. El Dan apareció en 1988 en una entrega de premios, güey. Y ahí, a partir de ahí, que él ya había participado como actor en varios lados, le dicen, güey, te vamos a dar chance de que escribas algo. De que le entres acá creativamente para que nos digas qué se te ocurre, qué ideas tienes y todo el pedo. Y escribe el primer show de Nickelodeon con actores y actrices menores de edad. ¿Ok? Y el primer show es un show medio extraño. Hay un documental, este documental del que le estoy hablando, que se llama Quiet Set, donde habla el actor que interpretó a un personaje muy curioso que creó Dan Schneider para Nickelodeon, que es el Chico Nariz. The Nose Boy, Chico Nariz. Cabe resaltar que el actor elegido, menor de edad, de origen afroamericano, manifiesta que él recibió muchos tratos diferentes a todos los demás actores, niños o niñas que eran de color blanco. La primera situación aquí. Entonces, ahora, él decía que durante toda la grabación de ese primer show que escribió Dan, se sentía muy incómodo, güey. Que lo hacían hacer cosas que lo hacían sentir incómodo. Y que notaba, él sentía que había muchas cosas con doble sentido. Ahora, vamos a ver una imagen, güey, del Chico Nariz.
Ok.
El primer show que escribió Dan Schneider para Nickelodeon. Y ahí
estamos viendo una fotografía del actor y del personaje.
Ah, pero está muy chingada.
Quiero que lo analicen bien, güey, que lo vean bien. Ahí en casita, quien está siguiendo la transmisión, que vean bien qué detalles tiene el personaje, cómo lo ven.
Yo veo ahí un pitillo. Mm-hmm.
Correcto. Yo también veo imagen ahí de que hacen referencia en los hombros del personaje a dos penes, güey.
¿Qué es recto?
¿No?
¿No?
¿Sí?
¿O no sé?
No, yo es lo que veo.
¿Tú qué opinas, Paquita?
Ah, pues sí, parecen dos nepes.
No, pero yo decía que sí, que qué rico.
Pues es porque tú estás enfermito.
Ajá, es porque tú estás malito de tu cabeza, papito.
Isma podría ser un Dan Schneider en potencia.
No, ni lo digas, porque...
No, ni lo digas porque no quiero que vayan el tambo.
Ajá.
De ya, por ya sí, tu gemelo
de,
malvado.
De ya por ya, sí, ya, ya. Ya tiene un cargo por ahí.
Y a su doble.
Claro, no.
Bueno, entonces, ¿saben qué le hacía...?
¡Alto!
¿Qué?
Llegó una donación.
Ok.
No, sí está buena.
Sí.
Que
baile la luche, que baile la luche.
Don Gorri. Costa Rica. Don Gorri. Don Gorri. México, Don Gorri.
Ahí está. Ah, bailó la luche.
Ahí está. Ahí bueno.
Bueno, ¿qué cosas le hacían hacer a este morrito, güey? Le hacían meterse sustancias a la boca que parecían semen. Durante el show.
Guácala.
Pero como que sustancia se parece al semen.
Hay un chingo.
¿La crema?
Hay un chingo de sustancias que puedes hacer.
Puedes hacer como tipo así la glucosa.
Con glicerina, le puedes echar tantita crema. O sea, hay formas. Ese tipo de cosas es a las que él se refería que se sentía incómodo, ¿no? Y entonces, desde aquí estamos viendo, güey, que desde la primera cosa que escribió este güey para Nica, ya eran cosas que tú puedes decir ahorita, qué pedo, güey, ¿no? Ajá. Pero pues siguieron, ¿no? Después...
Pues obviamente esa serie no triunfó.
Le fue muy bien.
Pero no fue tan mediática.
Supongo. No fue tan mediática. Ahí vamos a ver cuándo viene el putazo mediático. Y es cuando este vato, Dan Schneider, conoce a Amanda Bynes.
Ajá.
Amanda Bynes la conoce a ella en un lugar de comedia. Ella creo que tenía 8 o 10 años, no estoy seguro. Estaba haciendo un show de comedia.
Muy, muy chiquita. Stand-up. Pues iCarly.
Sí. No, esa es otra. Ahorita te voy a decir quién es Amanda Bynes. Ella estaba haciendo un show como de... Pues sí, como de stand-up.
Un stand-up.
Sí, y él fue a ese show a ver niños, curiosamente. Y dijo, ah, mira esta niña, qué simpática, güey. Y le gustó tanto la manera como ella actuaba y decía y hacía reír al público, que dijo, no, yo a esta morra le tengo que dar un show solo para ella, güey. Entonces, a partir de aquí, pues ella se empieza a convertir en su favorita. Pasaban muchísimo tiempo juntos. Y es que ahí es cuando a Amanda Bynes, le da un show. Específicamente escribe un show donde ella sea la protagonista. ¿Y quién es Amanda Bynes? Esa es la chica que vimos en la primera fotografía que mostramos, donde está en la alberquita con él. ¿Se acuerdan de la foto?
Sí.
Ahí la vamos a ver.
A ver otra vez, la va a poner el pit para que la vean. Ella es Amanda Bynes. Y quiero que me va a poner bien Marifer Centeno, güey.
Ah.
Pero chequen la cara que ella tiene, güey, en la foto, cómo está él y todo el pedo, ¿no?
Como la cara de ella, como de fuchi, ¿no?
Sí, como
de puta.
Como que a lo mejor en realidad
quisiera estar ahí, ¿no? Entonces, pues Amanda y Dan empiezan a pasar mucho tiempo juntos, güey. Amanda empieza a participar, empieza a hacer su propio show, que de hecho se llamaba así, el show de Amanda. Y hay otros dos personajes en el show de Amanda, menores de edad también, en ese momento. Uno de ellos es Drake Bell y el otro es Josh.
¿Eso yo nunca lo vi?
Sí, ellos salían en la serie de Amanda Bynes. Desde ahí fíjense cómo se empieza a tejer la historia con Drake. ¿Sale? Que ahorita vamos a ver qué pedo con él, ¿no? Entonces, ellos salen en la serie... Y aquí es donde empieza a haber los primeros pedos. ¿Por qué? En el grupo de guionistas de Dan Schneider, güey, eran casi puros hombres. Excepto que dos guionistas eran mujeres. ¿Ok? Todos los hombres tenían sus sueldos. Y para ellas era un solo sueldo.
¿Para las dos?
Para las dos. O sea, ellas compartían un sueldo siendo que hacían el mismo trabajo que todos los demás guionistas, siendo hombres que recibían un sueldo completo cada uno.
Ajá, ¿y qué? ¿Por qué?
Porque Dan lo decía.
¿Y si Dan lo decía?
Era la cosa, era lo que se tenía que hacer. Sí. Él tenía un control absoluto sobre los actores, sobre los guionistas y sobre todo lo que se hacía en sus shows.
Sí, era como el que era esposo de Niurka Marcos, morenito este señor.
Ajá.
Hizo muchas novelas muy famosas.
Sí.
Juan Osorio.
Juan Osorio.
O sea, era ley y el Juan Osorio tenía que... O sea, las morras que querían hacer novelas pasaban por ahí.
Otro que acaba de fallecer, Licandro... Creo que se llamaba Licandro Díaz o algo así. También productor de telenovelas. La misma cosa, güey, haz de cuenta, pero con niños. Y estas dos guionistas hacían en la misma chamba, iban a las reuniones y el vato siempre les decía como, no, pues ustedes limpien en lo que nos escuchan, platicar de lo que se va a hacer. Y era como de que entonces ahí en esos, todavía en esos principios, güey, en esos inicios, ya este güey estaba manifestando cierto grado de misoginia.
No, misoginia.
Sí, misoginia, exactamente. Había muchas faltas de respeto donde él hacía comentarios referente al vestuario de estas dos guionistas, güey. Muchas cosas, güey. Empezó a manifestar abuso de poder. Les decía que hicieran cosas por dinero. O sea, él las divertía. Era como de, ¿a que no te puedes comer 2 litros de helado en 5 minutos? Y si lo haces, te doy $300. Claro, sabía que ellas dos compartían un sueldo. Y las hacía hacer cosas denigrantes por dinero. Entonces, ellas empiezan a quejar con la empresa, con Nickelodeon. Le dan una advertencia a él de que, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Sin embargo, no pasa nada. Facturaba un montón de dinero para la empresa, así que pues lo dejaron pasar. Sigue con acosos y empieza con las amenazas, güey. Empieza a decirles, si se vuelven a quejar con la empresa de lo que está pasando, se me van a la chingada las dos. Y empieza a haber ahí disputas, güey. Hasta que ellas salen despedidas, obviamente de manera injustificada. Lo demandan. Y aquí no sabemos qué pasó con la demanda porque se arregló de manera privada.
Una feria.
Lo más seguro. Se arregló de manera privada, güey. Entonces, esto sucedió mientras se hacía la primera temporada del show de Amanda. Ya ahora empezamos con como la segunda temporada, pues, porque aparte el show fue todo un éxito, güey. O sea, él se agarraba del éxito que tenía con el show para hacer un cagadero. Se viene la segunda temporada, güey. Y aquí es donde conocemos el caso de una niña llamada Brandy. Brandy era extra. Era así una niña que salía como extra en el show. Ella comenzó a... Bueno, su mamá fue la que empezó a decir todo lo que Brandy había pasado siendo extra del show. ¿Y qué fue? Aquí empezaron a decir que los padres no podían entrar al set mientras grababan.
Y ahí era una alertita, ¿no?
Los papás de los protagonistas, Simón. Pero niños extras se quedaban afuera. No veían nada de lo que pasaba en el set. Entonces, pues sí, era una alertilla. Uno de los que trabajaban con Dan le dijo a la niña: oye, qué carisma tienes, tú puedes ser actriz. La típica, yo te voy a ayudar. Pásame tu correo. Te voy a mandar un correo para que vengas a grabar y para que sigas apareciendo. Obviamente eres niña, güey. Estás saliendo en uno de los showstops de Nickelodeon, güey. Y tú dices, verga, sí. La niña, teniendo escasos 10, 11 años, le pasa su correo electrónico. La mamá dice, bueno, pues es por su futuro, ¿no? Quizá más adelante le den una oportunidad para ser una actriz principal. La chingada. Y empieza a tener una comunicación con este vato que se llama Jason Handy. El que le pide el correo. Uh-huh. Y el vato empieza a mandarle correos a la niña. Y pues resulta que en un momento esa comunicación pasa de ser algo laboral a hacer correos con fotografías del miembro de Jason Handy a la niña.
Y la mamá veía, supongo.
Sí, la mamá se dio cuenta. No dice nada. No supo cómo actuar por miedo, güey. Obviamente pensando en que su hija no iba a cumplir su sueño. Que él iba a arruinar la carrera. Y la mamá no dice nada, güey.
Y la mamá llevó a la niña a los castings y todo.
Sí. Pero al final, ¿qué pasa? Sí se hace una denuncia. Al final se decide la mamá por sí hacerlo. Allanan la casa de este coproductor que se llama Jason Handy, que trabajaba con Dan, de Nickelodeon, y encuentran más de 10,000 fotografías de porno infant.
Sepe.
Sí.
Joder, tío.
Encuentran un cagadero, güey. Peor que todo lo que te puedas imaginar de Jeffrey Epstein, güey. O sea, encuentran un mar de discos duros, de videos, de intercambio de cosas, de fotografías, de archivos almacenados, fotos impresas, catálogos completos de niños y niñas con edad, fotos íntimas. Desmadre, güey. Le dan 6 años en la cárcel. Solo 6 años. Vamos a continuar con esta historia, pero vamos a abrir un paréntesis para tomar aire, güey, porque
está duro.
Está intenso y sirve que mandamos saluditos, Paquita.
Sí. Okay, okay, show. Dice por acá que baile la luche Raúl Ochoa. Bueno, ya bailé, porque de hecho él fue el que mandó el dinero.
Ah, bueno.
Para que bailara la luche.
Ya bailó.
Sergio dice, hola, un poco tarde. Varona dice, Ari cada vez le pone más punch. Ah, claro. Ibáñez dice, ¿qué atrocidades vieron todos aquellos actores cuando eran niños? Y que lastimosamente seguro seguirán pasando en la actualidad. Varona pregunta, ¿y el letrero luminoso?
Está arreglándose todavía.
Todavía.
Valió madre ese pinche letrero, güey.
Cindy dice, ese hombre es el Sergio Andrade gringo, no manches.
Otro ándale, cabrón, muy
ándale,
duro.
Ándale. Exactamente, nada más que acá con niños,
güey. Cuando yo era muy niño y tuve la oportunidad en ese momento, que era caro, o no tan caro, pero no todos tenían el telecable, porque todavía no existía el megacable, solo el telecable.
Sí, no.
Mi amigo enfrente de las casas donde vivíamos, él también tenía, pero teníamos siempre esa discusión de que qué canal era mejor. Si Nickelodeon o Cartoon Network. O sea, en ese tiempo
eran los dos potencias.
Dos. ¿En Disney, no?
No. Dos de los 2000, se estaba pero jugando durísimo el rating Cartoon Network y Nickelodeon. Y ese güey era fan de Nickelodeon masivo. Uh-huh. Y yo de Cartoon Network. Pero la neta es que a mí Nickelodeon nunca me dio así como que... No sé, güey.
Las caricaturas están chidas, güey. Y las series también. Aquí el problema, pues, es que desde que empezaron a hacer shows con actores y actrices menores de edad, pues empezó la pinche cosa mal, pues, desde el inicio, güey.
O sea, de que a mí nunca me... O sea, de hecho, el Drake y Josh sí lo llegué a ver por accidente, pero no era una serie que me gustara. Ajá. iCarly, igual, lo que me gustaba era el Gibby cuando se alocaba.
Ajá, sí.
Pero pues ahora que digo, guay, si se quitaba la camisa era por algo, porque el Dan a lo mejor...
¡Exacto! Exacto, es que ahí está la cosa. Si tú ahorita ves un episodio de iCarly, güey.
Que se llama las patas, de que le voy a llenar las patas de pudín.
Todo eso, güey, exactamente estaba lo dirigido por Dan Schneider, güey.
Lo que pasa es que, mira, yo sí fui muy fan de iCarly y fui muy fan de Drake y Josh y de Soy 101. O sea, yo sí consumía mucho todas las series de Nickelodeon, ¿no? Pero fíjate que, pues, o sea, si lo vemos con la mentalidad en la que la veíamos cuando pues eran como esas cosas bobas o esas cosas tontas que hacías tú a esa edad, ¿no? O sea, como, pues no sé, por ejemplo, que había capítulos en los que había alguien y que se sacaba los mocos y le caía la hamburguesa de no sé quién y pues te daba risa porque eran cosas bobas que hacías cuando eras niño. Uh-huh. Entonces como
no le veías el doble sentido.
No le veías el doble sentido.
Sí, no le veías el doble sentido a casi nada.
Sí, o sea, y que ay, que las patas y que tocar así el pudín o algo, pues son como sensaciones tal vez que un niño quiere experimentar, ¿no? Pero no con el doble sentido.
Exactamente, aquí como dices tú que Gibby le quitaban la camisa.
Ah, pero por ejemplo, dime si no has visto a tu primito o has visto a tus amiguitos en aquel entonces que salían a jugar fucho a la calle y de repente era de que, ay, se quitaba la camisa.
Sí, 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 pero ahí es porque ellos quieren acá, era porque Dan les decía, quítate la playera.
Sí, 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 o sea, lo que voy es que como niños, cuando lo vimos, no lo veíamos, porque era pues nada, pues es algo tonto, algo que se hace en esa edad, ¿no?
Va a bailar en la lucha y va a bailar bien cabrón, mira.
¿Por qué?
¿Cuánto llegó?
Aud, que es australiano.
Oh. Sí, dólar australiano.
¡Amigo! Que arriba de la mesa la rompo.
¡No, la aguanta! La baila con el color. ¡México! ¡Don't worry! ¡Panamá! ¡Be happy! ¡Venezuela! ¡Don't worry!
¡Ya! Se acabó.
Esa canción está bien chingona, güey.
Lacana, muchas gracias por tu super
chat. Gracias.
Esa canción
está chingoncísima, güey. Bueno, continuamos con la historia. Entonces, este Jason Handy, después de que le encuentran todo esto en su casa.
Sigo escuchando, porque estoy miando.
Sí, le dan 6 años.
Ey.
Nada más 6 años. Y el Dan sigue haciendo series. Y se va un tiempo de Nickelodeon a hacer algo a Warner Channel, donde quiere hacer algo más para adultos. Y crea una serie que se llama What I Like About You.
¿Te
suena?
Sí, sí, sí.
Cuya actriz principal es Amanda Bynes, la misma con la que ya había trabajado en Nickelodeon. Aquí, Amanda empieza a tener ciertos problemas con sus padres. Este güey ya le empieza a meter roña.
Sí.
De que, ¿por qué tu papá es el que toma las decisiones? La que realmente tiene el talento eres tú. ¿Por qué tu papá está decidiendo por ti? Ya entrando a una edad, pues ya más, ya de adolescente, pues, ¿no?
Sí, justo en la edad de la rebeldía, en la que te sientes adulto.
Exactamente. Ah. Entonces, al tener problemas con sus papás, pues Amanda recurre a Dan y supuestamente... él le ayuda de manera legal. Este güey se metió en su mente de tal manera que Amanda ya no quiso que sus papás fueran sus tutores, que fueran sus representantes legales, ni que tuvieran ningún poder legal sobre su carrera artística. Uy. Y ella va con Dan y le dice, oye, pues tú siempre has estado conmigo. Ahora ayúdame tú legalmente para que yo ya, mis padres ya no tengan nada que ver conmigo. Obviamente, pues este vato la ayuda, ¿no? Sin embargo, a pesar de que ella trata de emanciparse, que así se llama, emancipación de sus padres, no lo logra porque el juez no lo aprueba. Le dice, todavía estás muy morra, ¿qué chingados vas a poder decidir tú sobre tu vida? Todavía necesitas a tus papás. Y los papás de Amanda se van, obviamente, en contra de Dan. Y le dicen, tú eres el que está metiendo la idea a nuestra hija, hijo de tu pinche madre. Tú eres el que está ahí de cizañoso, cabrón. ¿Por qué? Porque te quieres quedar con ella o quieres tener más control sobre ella. No. Y cuando está pasando esto, a él lo corren de Warner. Y regresa a Nickelodeon. Y cuando llega a Nickelodeon otra vez, crea otro show. Y que aquí ya los comportamientos extraños pues ya eran cosa de todos los días. Empieza a poner a los niños a embarrarse crema de maní, güey. empieza a poner a los niños a meterse sustancias que parecen a la boca, empieza a usar hasta pepinos en muchas escenas.
Sí, pero es que, ay, cabrón, mira, la verdad del vato, o sea, la gente que es, que tiene una creatividad muy, muy, o sea, que cambia los paradigmas. ¿A qué me refiero con paradigmas? A la manera de hacer las cosas. Por ejemplo, Dan Snyder, después de todo lo que hizo, no hay que negar que fue una mente...
visionario, sí, completamente.
El show de iCarly se basa en una niña bloguera. Ajá. Antes de incluso que existiera YouTube.
Sí, porque tenían su propio sitio.
Tenían su propio sitio.
O sea...
¿tú llegaste a buscar iCarly.com así en el...?
¡Sí, claro!
Yo no.
¡Claro que sí!
Yo era Team Cartoon Network, pero...
yo sí.
Pero sí,
los chicos, sea, del barrio, tú veías.
Sí, los chicos del barrio, Dexter, ¿qué más veía? Tommy Jerry me encantaba, güey.
Chingón, güey, chingón.
Bugs Bunny.
Ajá, pero entonces, ¿qué, pues?
¿Perdón?
Pues termina.
Ah, sí. La idea es de cómo hay gente que cambia la manera de hacer las cosas. Por ejemplo, él fue en el área de hacer la televisión y las series, pero lo podemos ver en ámbitos como la ciencia, que es gente que está dañada un poquito, ¿no? Lo podemos ver entre quizá como que más genialidad posees, más tronado estás. No, podría, o sea, da en ser. Todos. O sea, tenemos, por ejemplo, a James Cameron, que yo nunca he sabido que esté en un pedo así. Pero la industria...
bueno, nunca lo ha sabido.
Ajá, todavía. Ajá. Lo que te decía, todavía. Deja que pasen con documentales.
A DiCaprio, después. ¿Qué onda? Pues si me la mamas, vas a hacer...
Bueno, Leonardo DiCaprio tiene algo que ver en este pedo.
¿Eh? A ver, vamos.
Ya te voy a decir por qué. Oh. Entonces, él crea... regresa a Nickelodeon, crea otro show, los comportamientos. Empieza a haber retos dentro de las series.
Sí.
Empieza a haber retos. Todos los actores que participaban en estos retos aseguran que no les gustaban, que se sentían presionados, que eran retos extraños, que ellos no querían. Pero es que
también había adultos en las series.
Espérame, que se llama Brian Peck, un actor.
¿No es el Spencer?
Guionista, ¿no? Un actor y guionista que también participaba en varias series y que se le conoce. Tiene un personaje que lo van a ubicar si vieron las series de Nickelodeon en ese entonces. Si no, búsquenlo, que se llama, que era como el señor Pepino. El señor Pepino, Brian Peck, que ahora sabemos cómo se llama, el hijo de su chingada madre, tenía este personaje en las series de Nickelodeon y entraba con un puño de pepinos. Ese era
su jale.
Su jale. Y en varias escenas él sale metiéndoles pepinos a los niños en la boca. O sea, es que cómo no se pudo ver en ese momento lo que estaba pasando, cabrón.
Y es porque que solo los niños veían. Solo los niños veían,
güey. El señor Pepinillos, güey. Este vato pues empieza ahí a trabajar con Dan, ¿verdad? Hombro con hombro. El güey arma una fiesta y invita a todos los niños a su fiesta, a su mansión en Los Ángeles para festejar su cumpleaños y la chingada. Los niños llegan a la mansión, andan ahí jugando y de repente uno de los niños ve en un mostrador, en una pequeña mesa que Brian Peck tenía en su mansión, ve una foto. Esto está cabroncísimo, güey. Encuentran una pequeña foto, un dibujo, una pintura, no recuerdo exactamente qué era. Y uno de esos niños es Gibby. El actor, no recuerdo cómo se llama. Pero él. Y esa pintura es una pintura del payaso Pogo.
Sí, sí, sí.
Una pintura del payaso Pogo. Si tú no sabes quién es el payaso Pogo, es el personaje que tenía un asesino serial de hombres menores de edad llamado John Wayne Gacy. Encuentran esta pintura en la casa de Brian Peck. Al reverso de la pintura,
Una dedicatoria.
Ven que la pintura está firmada y dice, para mi gran amigo Brian. ¿Saben quién es Brian Peck? Quien abusó de Drake Bell.
Ah, no mames.
En su casa los niños encontraron esta pintura de un asesino serial que le dedica y que está comprobado que mantuvieron correspondencia
de prisión a...
de correo de prisión a su mansión en Los Ángeles.
Qué grado de locura. Y más que este güey estaba también... Pues imagínate, era un payaso, era un güey que estaba también en cercanía con los niños. Quizá Brian Peck lo veía como un héroe, güey, ¿no? De alguna manera.
Sí, güey. Completamente. Dan, en ese momento, crea Drake y Josh.
Putazo.
Donde trabajaba Brian. Brian era guionista de Drake y Josh. Brian le ofrece entrenar diálogos con Drake. Le dice, tú eres buenísimo, güey, vas a ser un actorazo. Yo te voy a ayudar a entrenar tus diálogos, pero no lo podemos hacer aquí en las instalaciones de la empresa. Tienes que ir a mi casa. Obviamente, Drake, pues, ¿qué? ¿Qué haces, güey? Dices, Simón. Su papá de Drake lo llevaba todos los días y él presenciaba cuando practicaban al principio. Y el papá de Drake empieza a decir que Brian constantemente le pone la mano en el hombro, lo toma por la cintura, que constantemente empieza a percibir que tiene acercamientos físicos con él más de lo normal. Esto es lo que empieza a percibir el papá de Drake. Aquí fíjense, porque aquí vamos a revelar entonces qué pedo con el Drake y por qué todo lo que está pasando y de lo que se está hablando, güey, ¿no? Entonces, el papá de Drake se siente incómodo, pero la empresa protege a Brian, obviamente, ¿no? Es el que le da el dinero, es el que genera los guiones, el que está haciendo las series exitosas. Drake y Josh fue un exitazo en Nickelodeon, güey.
No, sí, internacionalmente algo brutal.
Completamente brutal, güey. Entonces, obviamente, la empresa protege a Brian. En el 2001, es cumpleaños de Drake. Brian le dice, hey, vamos a festejar tu cumpleaños en mi casa. Y Drake recibe varios regalos por parte de Brian. Regalos extraños, güey. Regalos que no van de acorde con lo que tú le podrías regalar a un chavito de que en ese momento Drake creo tenía como 14 o 15 años. Y obviamente, como cualquier abusador, siempre va a intentar separarte, güey. Brian empieza a poner a Drake en contra de su papá. Le empieza a decir lo mismo que hizo Dan con Amanda. Lo mismito. ¿Por qué tu papá te controla? Y todo este rollo, güey. Y aquí entra la mamá de Drake. Pero Brian ya se convirtió en tutor. Como del Drake. Ya Drake se separa de su papá. Brian se metió tanto en su cabeza, güey, que Drake termina tomando la decisión de decirle, papá, ya no te quiero en mi vida, no hagas nada, ya no te quiero que seas mi manager ni nada, ni nada de eso, no te metas, güey. Y la que queda como a cargo de ahora de manejar la carrera de Drake es su mamá, pero pues el que realmente lo llevaba a todos lados, que lo llevaba a la escuela, que lo llevaba al set, que lo llevaba a entrenar los diálogos y todo,
güey,
era Brian. Y Drake pasaba un chingo de tiempo con Brian. Brian lo llevaba a las audiciones. Y a veces las audiciones se extendían, 11, 12 de la noche. Y Brian le decía, güey, pues quédate en mi casa. Como que se bajó la luz, ¿verdad?
Esa se apagó.
Ah.
¡Oh!
¿Se fue la luz entonces? Ah, Peter la apagó. Entonces Drake empieza a pasar mucho tiempo en la casa de Brian, se queda a dormir ahí, ¿verdad? Y un día... pasó.
¿Qué pasó?
Una mañana, Drake se quedaba en el sillón. No lo estoy diciendo yo, esto es cosa que Drake dijo en el documental. Se quedó en el sillón y cuando despertó, Brian lo estaba tocando. Él no supo qué decir, no supo cómo reaccionar. Obviamente lo que Brian hizo fue decirle, discúlpame, no sabía lo que estaba haciendo, nunca quise, perdón, no sé qué me pasa, nunca, no va a volver a suceder. Pero sucedió.
¿Qué sucedió? ¿Lo otro?
Sí.
¡No!
¿Lo volvió a tocar?
Sí. Y lo siguió tocando durante mucho tiempo. Amenazándolo y diciéndole que pues no dijera nada.
Joder, tío.
Esto pasó muy seguido. El papá de Drake intentó todo por alejar a su hijo de este vato, pero no pudo.
Mira, por ejemplo, de él habrá que hacer como que... Bueno, no habrá que hacer nada, pero creo que queda la incógnita de por ser niño, qué tan manipulable puede ser. Pero
muy, muy.
Pero vaya, o sea, vemos en las corporaciones y la gente que está viendo y escuchando en este momento, pues digamos que va a concordar un poquito conmigo. No se necesita de mucho poder para hacer desmadres. O sea, ¿cuántas veces hemos visto que un hombre o una mujer escalan dentro de la jerarquía laboral, pues por un tema de proximidad corporal, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, de que no, pues es que se las dio o se lo está dando o tal cosa, ¿no? O sea, lo que llega a ser uno por un poquito más de poder, por un poquito más de dinero y por la fama que es tan enfermiza, güey. Uh-huh. O sea, ¿hasta qué momento, por ejemplo, pues obviamente Drake era consciente de que algo estaba pasando?
Sí, claro.
De decir, pues, me aguanto, así tiene que ser, o esto es lo normal.
Ahí te va ahorita qué fue lo que pasó. Estas cosas que hacía continuaron durante mucho tiempo hasta que Drake agarra novia. Y obviamente Brian se vuelve loco.
Sí, se pone celoso.
Claro, ahora Drake ya no se quedaba con él.
Se quedaba con la chica.
Se quedaba con la novia. Se pone celoso, se pone loco, cabrón. Drake obviamente no sabe qué hacer ya con este güey. Un día, Drake estaba con su novia. Y ahí estaba la mamá de la novia. Y Drake recibió una llamada de Brian. ¡Ey, qué pedo! ¿Por qué no estás aquí? Ya te he dicho. No tienes que hacer eso. No te tienes por qué quedar con ella. Y la mamá de la novia estaba escuchando la llamada, güey. Y ahí fue cuando la mamá de la novia dijo, ¿cómo un güey de 40 y tantos años se va a poner así? Porque un jovencito de 16, 17 años
está con su chica.
Está con su novia. Y la mamá de la novia es la que interviene. Y le dice a Drake, güey.
A ver, hijo, ven.
Sí. Sí, 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 güey.
Cuéntame.
A ver qué está pasando, cabrón. Ay, cabrón, espérense, ¿dónde me quedé? Ajá. Entonces, pues la mamá de la novia interviene. Drake sigue sin decir nada. Él no dice nada, güey. Continúa de esta manera. Recordemos que en el año 2003 fue que salió Drake y Josh. En el año 2003. Y Brian hizo todo lo posible para él ser el papá de Drake en la serie.
¿Brian Peck?
Brian Peck hizo todo lo que él le dijo a Dan, güey, yo quiero actuar, yo quiero estar ahí, yo quiero ser el papel del papá de Drake, déjame y la chingada, pero al final no fue así.
Ajá.
Un día, ya en el 2003, Drake se rompe, le confiesa todo a su mamá, que sí, que ha estado siendo... Ajá.
Ajá.
Y la mamá le dice, va, vamos a levantar la denuncia, vamos a hacer, pero necesitamos pruebas. Llámale por teléfono, vamos a grabar la llamada, pero sácale toda la información que puedas para que podamos usar esta prueba en su contra. Y Simón, güey, le llama por teléfono y usan la llamada como evidencia. Arrestan a Brian.
Espérame, estamos congelados. No.
Eres tú.
¿Los dos?
Creo que son tus teléfonos, papito.
Ah.
¿Sí estamos congelados? Ah, bueno. Esperamos.
¿Nos escucharemos? Voy a hacer pipí.
Sí, de que nos escuchamos, pero de que no nos congelamos, no.
Y ahorita...
Y entonces sí, producción.
Sí.
Ahí aguanten para que lo disfruten más. Sí, o sea, de que nos oyemos, dice el Osvaldo. Ahora hay que esperar que a ver si podemos componer la imagen, ¿no? Dice, ¿sí se escuchan, Paquita? Va al baño. Sí, no. Sí te escucharon, hija.
Ya te escucharon, Paquita. Sí se escucha entonces. Ok, bueno. Vamos a esperar a ver si ahorita podemos restablecer la imagen. No nos
y mientras hayamos... vamos, Aliso, ¿no? ¿Eh? Mientras vamos ahí contando chisme.
Sí, sí, sí. No nos habíamos dado cuenta. Ay, disculpen. Ay, dispensen.
Uy, ahorita, quieto.
Ahorita vamos a hacer lo posible por restablecer la imagen. Ahí nos dicen en el chat si ya se restableció, si no, qué show. Creo que ya
sí,
está.
Sí, ya estamos.
Creo
ya
que
estamos,
ya está.
Ya estamos, gracias. All right. Pete, gracias.
Entonces, ¿qué pasa, güey? Pues ya cuando usan la evidencia, la llamada, güey, arrestan al Brian. Pero aquí hay una cosa muy importante. Drake es menor de edad todavía. Por lo cual hay una protección de su identidad. Y es por eso que nunca se sabe que quien fue abusado fue Drake Bell. Exactamente. Porque él era menor de edad y no podían revelar su identidad. Por eso nunca se supo nada. Nunca se supo que había sido él. Por eso él, después de tantos pedos, se viene a México.
Pero bueno, quizá no esté yo muy al tanto, pero él no tuvo un pedo muy parecido. O sea, de que
sí, donde
él...
lo acusaron de que
él... Y fue a la cárcel o algo así.
Pero no fue esto, güey. Lo que realmente pasó es que él fue una víctima desde el principio y estaban tratando de manchar sus testimonios para que el juicio contra Brian Peck fuera otro y las cosas se cambiaran, güey.
Ajá.
Pero no podían decir que fue él. Eso se destapó ya hasta que él era mayor de edad, pero no podían decir que fue él porque él era menor.
Sí, sí, sí.
Obviamente, se protege la identidad de Drake. Él empieza a usar drogas, güey, alcohol. ¿Sabes por cuánto tiempo fue condenado Brian Peck?
Por 2 años.
16 meses. Amigos de Brian Peck enviaron cartas. 41 cartas fueron enviadas al juez por amigos de Brian Peck diciendo que él es intachable, él sería incapaz, él no podría. Y todo este pedo. Culparon a Drake de ser provocador. De él incitar a que Brian hiciera lo que hizo. Siguen las cosas raras. En iCarly pasan muchas cosas raras. Janet en Sammy Cat con Ariana Grande se crea todavía con Dan Schneider. Y después Janet, que es la actriz que hace a Sam en Sammy Cat con Ariana Grande, ella escribe un libro y cuenta todo. En 2017 se crea un movimiento en el que se denuncian abusos de este tipo y es cuando despiden a Dan Schneider. Y obviamente la carrera de Amanda Bynes, que fue con la que creó el primer show, se viene abajo, güey. Vamos a ver una imagen ahorita donde vamos a ver el antes y el después de Amanda. De Amanda Bynes. ¿Esta no la puse? Ah, ok. Bueno, ahorita... Ah, ok. Bueno, si no, ahorita a ver si la alcanzan a ver ahí en pantalla. Voy a ver si alcanzan a ver. Ella la van a ubicar, obviamente. Ella es Amanda Bynes ahora y es el antes y el después de todo lo que ella vivió trabajando para Nickelodeon.
No quites la imagen todavía. Ya.
Yeah. Ahí se ve.
A ver, enséñamelo a mí ahora. Yo quiero verlo. Ah, ya sé quién es.
¿Ya sabes quién es?
Yo no me acuerdo haber visto nada de ella en Nickelodeon.
Sí. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues Dan está libre. No hay ningún cargo de ningún tipo en contra suya. Brian Peck estuvo en prisión 16 meses. Y es que sale este documental que se llama Quiet Set en Prime, donde se habla de todo lo que los actores, siendo menores de edad, vivieron trabajando en Nickelodeon. Empezamos esta charla platicando de la mentira, la gran mentira de las redes sociales. Pero el cine y la televisión son otra gran mentira, güey.
Sí, claro, pues era la manera de antes. Antes los famosos eran, se hacían solamente en tele, radio y cine. Hoy pues vemos mucha gente famosa por las redes sociales. Y pienso que pasa a veces, pues uno abre su perfil, su página y se hace famoso, está chido, pero... También hay que recordar que dentro de las redes sociales también hay agencias de publicidad y agencias de que se son como incubadoras de influencers, se le dice, ¿no? Tienen un nombre en inglés que no lo recuerdo. Y de igual manera que para entrar ahí, pues igual no creas que esté tan lejos de que haya un pedo así.
El, ¿no? El caso de Justin Bieber, güey, también, ¿no?
Otro.
Que pasó por un chingo de cosas. O sea...
Y luego también es importante, o sea, él facturaba mucho. Entonces, ve, hasta dónde tuvieron que... hasta dónde tuvo que llegar el caso para que Nickelodeon corriera este cabrón. O a estos culeros.
Exactamente.
Yo no sé si Nickelodeon sigue ahorita al aire.
Creo que sí. ¿Sabes quién participó en ese movimiento del 2017 donde denunciaban todo esto? Una actriz que sale en una serie que se llama Las Brujas. Eran tres brujas.
Sí, donde sale el gatito.
No. Esa es otra. Estas eran tres hermanas: Phoebe, Piper y Prue.
Ah, sí, yo sí la vi.
¿Sí la viste?
Sí, sí, sí.
Se llama Charm, Encantadas, en la traducción.
Sí, sí.
Y luego también tenemos que analizar algo. Dentro de los canales más vistos de YouTube, de las producciones más vistas en televisión en plataformas digitales,
son niños.
Son contenido para
Pocoyo, güey. Todas esas madres son canales con millones y millones de suscriptores, güey.
Te voy a contar una historia bien cabrona. Que no, obviamente no voy a decir ni nada. Pero quiero que capten el show. Hay un par de niños que empezaron a hacer videos para YouTube. Un par de niños. Los papás los grababan, pero fue por, mis niños quieren hacer videos.
Ajá.
Cabrón, güey. Pero, oh, sorpresa, los niños tuvieron un enganche cabrón. Y tienen millones y millones de visualizaciones. Tanto así que los papás de estos morritos, pues dejaron de trabajar.
Ah, huevo.
Viven en zona fifí. Llevan una vida chingona. Sin jalar aparte. Y lo siguen grabando. O sea, yo no sé qué va a pasar cuando estos morros crezcan y se den cuenta los millones de dólares.
Es que sus papás están chingando. Y es que así pasa, güey. Porque ¿cómo le vas a dar? ¿Cómo un niño va a tener la capacidad de manejar miles y miles de dólares? Alisa Milano se llama la actriz de Hechiceras. Así se llama, mira.
Sí, sí, mira, Hechiceras. Es una serie genial.
Ajá, esa serie, Alisa Milano, que hace el papel de Phoebe Halloway o Halliwell. Ella fue premiada como actriz, porque ella actuó en Nickelodeon en alguna cosa. Y fue premiada el mismo año que Dan Schneider participó en la entrega de los Kids Choice Awards, a partir de la cual le dieron la oportunidad de escribir su primer guión. Y ella fue la que también señaló. Obviamente un chingo de gente dijo, este güey abusa de su poder, es un hijo de la chingada, siempre nos ha tratado de la chingada, todo lo hace con doble sentido, siempre busca el estar cerca de los niños, de las niñas.
Y está muy cabrón porque toda esa gente que tiene esa mente retorcida como Snyder o como Peck, buscan estar en lugares, en actividades en las cuales estén cerca de los morrillos.
Sí, claro.
Por ejemplo, pues, él dijo, voy a hacer series de morrillos. Pero vaya que pues se ha llegado a saber de profesores, ¿no? De taekwondo, profesores de fútbol.
Catecismo.
O sea, ojo ahí como papás, ¿no? Hay que de repente, ¿por qué no estar muy al pendiente de...?
Nunca los dejen solos en ninguna
pero
actividad.
Pero es que ni siquiera te lo esperas.
No te lo esperas. Hay un caso muy cabrón de creo que un profesor de taekwondo, precisamente de karate, acometió de un niño. Y al final el papá, cuando ya lo iban a enjuiciar, creo que tomó cartas en el asunto y él hizo justicia por su mano propia. No me recuerdo el nombre del caso.
En las Olimpiadas se ve mucho. Ves que, pues, por ejemplo, sobre todo en...
los entrenadores.
En disciplinas como la gimnasia, para que como adulto o como adolescente llegues a tener una flexibilidad muy cabrona, necesitas ser entrenado desde que eres muy niño. Y hace poco, hasta hay un documental que habla de que el equipo de gimnasia de los Estados Unidos estuvo metido en un
sí,
pedo así.
Sí, sí, sí. Hay una, ¿cómo se llama esta chica? Que de hecho fue campeona olímpica, si no me equivoco, Simone Biles. Creo que se llama. Simone Biles. Ey, ajá. Afroamericana ella. Sí. Que también denunció una cantidad de cosas asquerosas que hacían los entrenadores.
No, pues ella terminó renunciando a... iba a ir a... Creo que fue en París o ya en estos últimos.
Que ya no.
Que ya no quiso y ella pues iba por todo. O sea, una morra que era...
Con un talento impresionante, ¿no?
Sí, la neta es que hay mucha gente con una mente pues muy, muy retorcida. En extremo de... Y ya con los morrillos y así, ¿no?
Pues sí, pues ya más o menos tienen ahora sí un contexto más extendido de qué pedo con el Dan Schneider, Nickelodeon y Drake Bell. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que se habló en el documental. Y eso es lo que está dando de qué hablar ahorita y que se va a seguir dando de qué hablar.
Y a ver qué más sale. Y lo peor es que... pues estoy seguro, o sea, eso se supo, pero... pues hay más cosas siempre, güey. O sea, sí,
cuántas cosas no se saben, ¿no?
Ahí tienen el caso, no era niño, pero está el caso de este actor, el que era George de la Selva, el que hizo la película de la momia.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se llama?
Brendan Fraser.
Fraser, o sea, ¿cuánto tiempo lo desaparecieron de las cámaras? Creo que fueron 2 décadas por...
No hace acceder a...
A un pedo así, o sea... Está muy cabrón. Y lo peor de todo, o sea, siempre se ha dicho que el poder de la industria no lo tienen los artistas, lo tienen los productores.
Sí.
De que, pues, por ejemplo, tú no quieres aflojar, man. Mañana tengo un cabrón.
Que sí.
Con talento. Que jala.
Y al final de cuentas, güey, nunca hay que olvidarnos, tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo ahí detrás de tu celular, güey, que los que tienen el poder definitivo somos nosotros. ¿Sí me entiendes? Quien al final consume o no dicho contenido. Quien está siendo famoso o famosa a personas que no lo merecen, güey. Somos tú y yo, güey. Hay que ser más selectivos en las cosas que consumimos, en las películas que vemos, güey. El director que pues prácticamente dirigió toda la película porque ya lo corrieron al final de Bohemian Rhapsody. También se vio involucrado en un montón de temas de esas cuestiones que al final pues ya no lo pudieron poner como director porque si ponían su nombre la película no se iba a vender.
Sí.
Entonces está muy cabrón. ¿Qué cosas estamos consumiendo? ¿Qué hay detrás de lo que estamos consumiendo tanto en redes sociales como en la televisión como en el cine?
Y lejos de eso también de por ejemplo pues niños con WhatsApp, ¿no? De que se hace fácil el acceso a platicar con ellos, de que ya en Facebook, por ahí, básicamente se ha visto de que hay videos corriendo ahí de que papás que le revisan el celular a sus hijos, de que ya se habían quedado de ver hasta con alguien.
Está muy cabrón.
O sea, es que está bien cabrón ese pedo. Sí. Hay mucho ojo con los morrillos siempre. Y con los grandotes también.
¿Qué show?
¿Qué show de qué?
Pues tú como que...
Yo aquí nomás como el chinito, nomás mirando todo.
Pero a ver, ¿qué?
Mira, la verdad es que en todos lados se ven estas cosas, ¿eh? Yo he sabido de historias de mujeres, que bueno, hoy son mujeres u hombres, que fueron, pues, ahora sí que, pues también víctimas de mismos familiares. O sea, tíos, primos, abuelos. Y son historias muy comunes, o sea, son historias muy cotidianas, muy del día, que si tú indagas ahí o escarbas un poquito en los árboles familiares, te darás cuenta que al menos una o dos personas de tu familia en su etapa infante fueron pues víctimas de esta situación. O sea, escárbale, vas a ver que no está muy alejado de la cotidianidad. También, pues, eso que hace poco también se destapó con una chica que hace podcast, ¿no? Donde su invitada, pues, ella se casó o estuvo muy joven con su pareja. Uh-huh. Y que ella lo veía normal.
Sí, que sí es un desmadre.
Pero también si te vas pues a lo que era más atrás, pues tu abuelita, su primer chiquillo lo tuvo a los 16, 17 años.
No, ¿no? Ya eso era grande.
Y eso ya era grande, 13, ¿no? O sea,
11, 14.
Sí, era un tema como muy cultural. Entonces es hasta ahora que uno se da cuenta que psicológicamente sí tiene impacto. Y creo que yo, por ejemplo, cuando yo era niña, yo me acuerdo que yo tenía amiguitas de colonia, ¿no? De la calle, ya sabes. Y cuando yo era niña, ellas venían mucho a mi casa porque mi mamá, pues como había estudiado para educadora, mis papás tenían una habitación designada para que nosotros pudiéramos jugar. Esa habitación era toda una casita, por decirlo así, ¿no? Mi mamá nos había comprado una estufita, una cajita registradora, juguetitos de plástico para jugar al súper, para jugar a la casita y cositas así, ¿no? Entonces, toda esa habitación estaba totalmente adecuada para eso. No creo que era una habitación así de ricos, ¿eh? Estaba en obra negra, era en la parte alta de la casa, o sea, en el segundo piso. Pero toda la habitación pues tenía así que muebles viejitos o cositas así, porque mi mamá pues... como su carrera le enseñó que los niños tenían que aprender a explorar y a volar su imaginación, pues ella hizo eso con nosotros. Entonces, para nosotros, recibir a las amiguitas de la colonia estaba chido porque ellas querían ir siempre a mi casa porque nosotros siempre teníamos muñequitas, juguetitos, que la cajita registradora y todo ese rollo. Pero ellas siempre venían a mi casa. Entonces, yo a veces quería vivir o quería experimentar qué era ir y visitar la casa de tus amigos. Entonces yo me acuerdo que me aventaba unos pleitononones con mi mamá, o sea, de que mi mamá sí nos regañaba feo porque yo tenía unos 8, 9, 10 años y era de que mamá, déjame ir a la casa de mis amigas, es que yo quiero ir a jugar con acá. Y mamá, no, aquí te quiero. Pero es que mamá, queremos ver una película. ¿Cuál película quieren ver? Yo se las compro, aquí les ponemos la pantalla. Y nos acondicionaban todo para tener una película de lujo. Y siempre mi mamá, su frase era, no te quiero de metecasas. Tú sabes que a mí no me gusta que anden de metecasas.
A mí nunca me dejaron dormirme con un compa, güey.
Sí, también las pijamadas. Era de que me invitaba una pijamada y mamá, no. Si quieres aquí, que vengan a la casa y aquí la pijamada. ¿Y qué ocupan? Y a ver, y ya con mi papá veían y compraban las cosas para que nosotros pues estuviéramos bien, ¿no? Ahí con mis amiguitas. Yo eso de niña no lo veía y me enojaba. Ahora que crezco... y que empiezo a conocer cómo se maneja el mundo y las porquerías que vamos conociendo, digo, qué chingón, qué chido que mi mamá jamás me dejó ir a meterme a una casa de niña. Porque entonces no sé qué historia estaría contando yo.
Pues es que puede ser, mira, mi caso sí fue de que yo sí iba a pijamadas, yo sí andaba en la casa de mis compas, de morrito. En la calle, valiendo verga, sí, la bicicleta bien lejos, nunca me pasó nada, ¿no?
A este güey le decían, hijo, ¿no te quieres ir a dormir con un amigo?
Sí, era así de...
Ándale, su mamá, hijo, ¿no te vas a dormir?
De que, oye, ese niño no tiene caso, ¿qué? ¿No?
¡Oh!
Y pues tuve muy buenos amigos, hice muy buenas relaciones con sus papás hasta el día de hoy, de que no hace mucho nos encontramos a alguien, mira, iba Isma.
Ah, sí.
De que vivía, desayunaba, comía un rato en la casa de ese compa.
¿Y nunca,
¿no?,
te pasó algo raro?
Afortunadamente no, pero bueno, afortunado, ¿no? Ahora que conocemos este tipo de situaciones, ¿no? O sea, no necesariamente de que. O sea, es estar a la.
A las vivas.
A las vivas, a la alerta, porque pues también prohibir. La relación, ¿no?
Exactamente, los extremos, güey.
El tejido social de un niño, ¿no? También está mal. O sea, ser papá es un pedo.
Sí, la verdad.
Exacto. Ahora, ¿cuántos de que están en el chat en estos momentos serán papás? A ver, pónganos.
Y luego, pues,
yo, ¿de cuántos hijos? Pónganos.
Ya las familias hoy se utiliza que mamá y papá trabajan.
Bastante.
Entonces, ¿en qué momento le ponen la atención a los niños?
O sea, por ejemplo, hace como 2 semanas nos pasó y se me hizo, me causó mucha curiosidad y también pues no hago la juzgación, ¿verdad? Pero estábamos con Isma en el billar y estábamos nosotros ahí pues jugando, ¿no? Tú ves pues puro morro de 18 para arriba ahí echando la partida, cuando en eso se acerca una niñita con una tablet toda mugrosa, ¿te acuerdas?
Sí.
Y le dice la niñita a Isma, la niñita, nada. Ajá, de la nada, o sea, se acercan, o sea, nosotros no la topamos, una niña X.
Ajá.
Y se acerca la niñita y le dice a Isma que le pase el nivel de la tableta.
El juego.
El juego, ajá.
Ah, estaba jugando. Uh-huh. Y quería que tú le pasaras el nivel.
Que no podía.
Ok.
Ya una lo... niñita, sí, ni podía hablar bien.
Sí, ¿no? Y ya se lo pasa a Isma, todo se la da. Y ya la niñita se va bien contenta con la mamá y la mamá ahí echándose un futbolito. La mamá distraída en el futbolito, güey.
Sí, pues, sí.
Nunca vio que se nos acercó la niña. Isma fue otra persona. Agarras a la chamaca y te la llevas y se acabó.
Sí. No, y es que está bien cabrón. O sea, yo sé que esta cosa, güey, de decir, ay, mi hijo me está dando lata, ten el celular, ponte a jugar, ponte a ver algo en YouTube, ponte un video, la chingada. Aguas, güey. Aguas, porque le estás abriendo una puerta para la cual él o ella no están listos, güey. No están listos. No están listos para toparse con un video que no deberían ver.
Pues ya ves que se crea YouTube Kids porque de repente los capítulos de Peppa Pig o así ya andaban. No, que no apoya, tío.
Sí, güey. Igual ahora tú, nosotros cuando subimos un video a YouTube le tenemos que poner si es contenido creado para niños o si no. O sea, pero aún así, tú estás a un clic de ver las mayores atrocidades que un humano le puede hacer a otro humano en internet.
Sí.
A un clic.
Y por aquí leyendo los comentarios dice saludos desde los tacos Luigi.
Es todo.
Habría que ir ahorita a echarnos unos taquitos a
Luigi. Ya no me sale ahorita en los comentarios, no sé por qué, pero espero que quien nos mandó ese mensaje, justamente fuimos a los tacos.
Es que están buenísimos. Si tú eres de Morelia, güey, o vives a no más de una hora,
tienes que visitar Tacos Don Luigi.
Búscala ahí, está cerca de acá
del Poliforum.
Del Poliforum y busca Tacos Luigi. Unos taquitos, güey, pero ricos, güey. Ricos.
Hasta pues Lalo, deberías de mandarnos ahorita unos.
Pues justamente el compa que está ahí chambeando, a ver si ahorita me sale su nombre o no.
¿Mano? Lalo.
Eduardo. Él en su momento me mandó un DM en Instagram.
Ajá.
Y me dijo, hablen de este pedo. Y justamente de lo que estás hablando hoy.
Ah, fíjate,
ahí está. Fíjate. Dice por aquí Héctor Córdoba, no sé ustedes, pero a mí esto es, para mí esto es más perturbador, personas que están dañadas de la mente, pero saben todas las artimañas. Para no ser detenidos, a comparación de los asesinos, es alguien normal. Ibáñez Nelly dice, pues es lo que pasó recién en Taxco con la niña que fue a una tarde de alberca con la amiguita y que según la mamá de la amiguita era la amiga de la mamá de la niña que desvivieron.
Y sí, la vecina que lincharon, ¿no?
¡Alto! Morales Peñalosa mandaba un regalo.
All right.
Está grande.
México.
Un gorri.
Venezuela.
Be happy.
Panamá.
Don't worry.
Ecuador. No, los de Ecuador, que ching. Ah, no, es cierto.
Es en América. Pero bueno, así está cabrón.
También dice por acá David. Paquita dice, tienes mucha razón en tus palabras. Dice, pero mientras la música siga saliendo con sus letras vacías y la gente sea hipócrita cantándolas, pero quejándose por lo mismo, creo que será complicado.
Sí. Sí.
Eso sí también es chévere.
No tienes ni idea de la cantidad de cosas que estás consumiendo que afectan tu comportamiento.
Yo música, por eso escucho a Rammstein, güey, no lo entiendo.
Pero, güey, música, redes, videos, series, televisión, cine, todo,
güey, lo por que... ejemplo, antes era normal que un niño viera la hora pico, güey.
Ah, sí.
Y la neta, yo la veía a la hora pico.
Yo también la llegué a ver.
Pero, o sea, ya de grande, pues sí, ya veía las chichonas, ¿no?
Y ahorita lo analizas y te das cuenta que es uno de los programas más misóginos que ha tenido la televisión.
Pero de niño yo no veía las chichonas, o sea, sí, las chichonas, pero no me causaba como un impacto, ¿no?
Hasta hace poco entendí el nombre y te dije, ¿verdad? De
la Federica,
familia,
ajá.
De la familia Peluche, es Federica Dávalos de Peluche, ajá. Pero, pues si le pones el acento donde va, es Federica Dávalos de Peluche. Hasta hoy lo entendí y dije, pinche y
hay,
genio.
Y hay una canción de Kiko. De Kiko ese del Chavo del Ocho.
¿Puedes hablar como Kiko?
Ah, cabrón. Que, o sea, el contexto social de la época, quizá, ¿no? De que según de que la canción trata de que cada quien tiene que agarrar a su pareja. Y el Kiko dice en la canción, ¡va! ¡Todos! ¡Agarren su pareja! Pero no, hombre con hombre no, no se pasen de lado. Algo así es de que de hombre con hombre no, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, de que mujer con mujer y hombre con hombre no, solo niño con niña. Entonces digo, ah, mira, o sea, hoy lo revientan, ¿no?
Sí, estaría funadísimo Kiko, güey.
Pero también digo, ok, ¿hasta qué punto la funación está chido? O sea, por ejemplo, hay cosas que hoy son funables que digo, no, o sea, esto no.
Ajá. Con los audífonos.
Así es. Ay,
póngaselos bien, no mames.
Hay cosas.
Pinche Robocop versión con Fredón. Sobrepeso, güey. Robocop versión sobrepeso.
Es Gordocop.
Gordocop.
Como Alfredo Adame con sus lentes estos plateados. O sea, güey, ¿hasta qué momento o sea, está bien la funación de algo, güey? ¿Sí me entiendes?
Pues, le picó el white chicken ya. Pero, güey, o sea.
Pero, o sea.
Pero, güey.
No, es que yo entré más a
Cold. 100%. 100%, güey.
Más.
Ya, señores, nos despedimos de este pinche live. Porque ya al final
ya
se
ni
trastornó.
Veste,
salió Gordocop y valió madre.
Ya se descompuso esta chingadera.
Se descompuso esta chingadera.
Cuando manden dinero, ya sea que quieran que baile la luche o que Gordocop les mande.
Gordocop les puede mandar un saludo.
No, soy Terminator. Ah. El Terminator.
Bueno, si ahorita nos mandan un super chat, le manda saludo como Gordonator.
Como Gordonator.
I'll be back. Y dice Don Luigi que vayamos a los tacos.
Oye, dice.
Vamos.
Ah, dice Don Luigi que jalen a los tacos. Bueno, pues entonces ahí vamos para allá, ¿eh? Para los que quieran de Morelia, jalen a los tacos de Don Luigi.
No, Don Luigi, no sabe lo que usted acaba de decir. Ahorita le van a llegar 300 güeyes ahí bien gordos.
Oye, dice Gordocop. Ya ves, y ya se quedó Gordocop, amigo. Ok, ¿quieren un baile de la lucha o un saludo del Gordocop?
Manden su superchat y digan si quieren una cosa u otra. Ya okay. Me va a tocar a mí, güey, porque también yo voy a hacer algo, pero no sé qué.
¿Qué hasta qué?
Yo soy Robocop, pero desde desnutrición avanzada, güey.
No, tú eres el nariz de Dorito, güey.
Puras fallas aquí, cabrón.
Oye, vi a Fer, ¿cuándo te vi? ¿Antier? Sí. ¿O cuándo? El lunes.
En el Walmart.
En el Walmart. Iba yo caminando así, ¿no? Ya rápido, historia para irnos, ¿no? Yo iba caminando, iba hablando con Isma por teléfono. Y de repente así volteé y vi una nariz, güey, asomándose así por los pasillos.
Entre los labiales, güey, de sí, la zona así, de cosméticos.
Y yo dije, ah, esa nariz de chile nogada, güey, yo la conozco. Dije, sí, yo sé quién es. Y entonces le dije, 1, 2, 3 por la nariz, ¿qué veo atrás del salvo?
Y en corto yo volteé, güey, y dije, chingada, dije, este pinche Aluche, yo lo conozco. ¡Ja!
Vi una lucha en el Walmart.
Señores, señores, nos vemos. Muchas gracias por habernos acompañado en este live. Gracias a todos los que mandaron.
El excelso, dicen.
Excelso.
Yo solo soy la sirvienta.
Vámonos.
Ya, vámonos. Buenas noches.
Espero que estén entendiendo. Hasta luego. Nos vemos en el próximo live. Bye.
No.
Hey, espera. ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo y suscríbete a este canal. Y recuerda, nos vemos en la próxima historia antes de dormir, si es que puedes.